Bueno, pues cómo pasan los días, las jornadas, los minutos, los segundos, hasta que llegamos una vez más al encuentro con el cómic en mayúsculas y naturalmente con los amigos de la Asociación de Jóvenes Guionistas y Dibujantes del Cómic de Almería, La Duna. Este espacio o programa radiofónico, vete tú a saber, se titula Planeta Duna. Saludamos a los miembros o componentes masculinos del mismo, encabezados por el presidente, don Juan Manuel Beltrán. Muy buenos días.
Bueno, buenos días, Antonio.
¿Qué tal?
Qué bueno que sigas llamándonos jóvenes.
Sí, es que somos jóvenes.
Allá la hay algunos en la asociación que son bastante más jóvenes.
Hace tiempo que
la mayoría ya estamos ya carranquillos.
Pero el espíritu es siempre juvenil.
Hace tiempo que la asociación dejó de ser asociación juvenil y pasó a asociación cultural por el hecho de que a Javi empezaba a caerse en el pelo.
Bueno,
y a mí me salían muchas canas en la barba.
Lo que tiene Javi Sánchez, por alusiones, ¿quieres decir algo, compañero?
Pues no, que eso, que tiene razón, que efectivamente, que ya cuando ya uno ya no tiene flequillo, ya todavía pinta en calva, ya la cosa te llamase joven.
Yo pensé que era adrede, que te habías rapado así, rollo moderno, ¿sabes?
No, la cosa es así.
Ah, entonces lo siento mucho,
¿eh? No.
Bueno, pues vamos a brindar con el patrocinador oficial, que como siempre es Mirinda. La Mirinda negra para aquí Javi, sí. La naranja o limón, señor presidente.
Yo siempre me pido de chumbo, no sé por qué me intentan meter la naranja y el limón.
La digo chumbo, aún no ha llegado, estamos esperando.
Yo bueno, pues naranja.
Ahí vamos, venga, de buen rollito. Vamos enseguida por el invitado especial esta semana, ilustre invitado que recibimos como siempre con los honores habituales. Todos en pie, por favor, al fondo. Sí, señor, pues está con nosotros, creo que lo anunciábamos ya la semana anterior, ni más ni menos que un auténtico, gran guionista y novelista. Él se titula Javier Cosnava, responde siempre que se le llama por este nombre. Lo llamas a Bulir, pues no te contesta, claro. ¿Qué te digo yo? Lo llamas Ibáñez, pues tampoco te contesta. Javier Cosnava, muy buenas.
Buenos días desde Asturias.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues también con entradas, desgraciadamente,
también.
Igual es una cosa característica de los Javieres. Pero yo con 18 años ya tenía una entrada que me empezaba en la frente y me llegaba hasta la nuca.
Ya te digo, pero tiene su encanto también tener entradas, no es malo.
¿Eh? Hombre, y además dicen que es rasgo de potencia sexual.
Hombre, eso...
Yo doy fe de ello.
Sí. Sí, señor. Estás en Oviedo, me comentabas antes de entrar que en un punto estratégico dentro del Principado, ¿no? Lo controlas todo muy muy bien.
Sí, estoy al final de Tudela Beguín, en una especie de urbanización que se llama La Presa.
¿Mm?
Y es el penúltimo pueblo de Oviedo antes de llegar a Langreo. Y entonces estoy relativamente lejos de Oviedo, estoy a unos 15 minutos... Pero estoy a 15 minutos de Gijón y también a unos 15-16 de Avilés.
¡Qué maravilla! Y ahora mismo...
Pues puedo ir a campo, playa, monte... En fin, estoy en... Digamos que ya lo cogí pensando en poderme dedicar a la literatura y al cómic. Si Dios quería, pues escogí este lugar para vivir y a ver si me puedo quedar.
Claro, porque así se inspira cualquiera, perdona que te diga, Javier, ¿no? Con ese paisaje...
Sí, porque realmente mi vida es pasear con el perro, ver películas, escribir y esperar a que la mujer venga del trabajo en el hotel para estar un rato con ella.
Una vida durísima, amigos.
Sí, la verdad es que he engordado 14 kilos debido a esta vida tan dura.
¿Cómo es posible que esté? Me parece que había leído que estaba ideando para el futuro un cómic que se llamaba algo así como... Bueno, muy mala vida que tienen los dibujantes de cómics. Los escritores no tenéis esa mala vida, ¿no? No, es que no me acuerdo muy bien el título, no lo tenía apuntado.
Supongo que igual será un autor de cómic es una puta mierda.
Exactamente. Es que el título me llamó mucho la atención, pero no me acordaba. Mismamente. Pues ser guionista es una puta mierda también.
Sí,
¿o?
Como se diga, sí.
O es más llevadero.
No, realmente quizás los guionistas, debido a que cobramos menos y tenemos otra actitud forzada por la industria, tenemos que buscarnos las castañas de otra manera. Hay muchos dibujantes que van mucho a piñón fijo. Quiero hacer esto... Y esto es lo que hago.
Uh-huh.
Y nosotros no podemos, porque estamos a merced de lo que salga. Entonces yo me reúno con el editor, veo de qué va, qué es lo que le gusta, y digo, pues precisamente tengo una historia sobre esto, incluso muchas veces no la tengo. Y según voy llegando a casa, la voy escribiendo, e intento sacar dinero de varias cosas. Pido becas, me muevo, digamos que tienes que improvisar para conseguir dinero.
La gente, lo mismo te está oyendo los editores, ya se te han pillado el truco.
No, si no le da buen resultado tampoco tienen problema, ¿no?
Eso también es verdad.
Ellos son conscientes que, digamos, que yo me implico en los proyectos, llamo a diarios, voy a sitios, me presento a los festivales y que intento vender el producto, no solo hacerlo. y yo pienso que es una de las razones por las que me han dado alguna oportunidad, ha sido precisamente por eso, porque me implico.
Bueno, hemos dicho antes que Javier tenía, bueno, admitido que tiene sus entradillas, pero bueno, es un autor,
o sea que le honra.
Es un autor joven, guionista, como decía, novelista. Y no solo es el guionista y responsable de este proyecto, que es precisamente, que no hemos comentado todavía el motivo, de aparte de hablar contigo, que ya de por sí es estupendo, era hablar como novedad, nosotros siempre comentábamos la novedad de la semana, en
correcto.
Este caso la novedad está centrada solamente en un álbum que se llama Un buen hombre, y del que eres responsable del proyecto, además de guionista, y que además llevas a cabo las investigaciones, como en este caso que la historia está enmarcada en la Segunda Guerra Mundial.
Correcto.
Bueno, hablando un poquito, has logrado, así como explicabas, has logrado que te publicaran 3 novelas gráficas y has trabajado con diferentes dibujantes. Por ejemplo, la última publicada fue Mi heroína, con Deep Books.
Deep Books, sí.
Que fue de diciembre, más o menos la fecha de edición de diciembre de 2008, ¿no?
Sí, sí.
Con dibujo, tinta, color de Tony Carbos.
Un genio, un crack.
Un crack, totalmente. En esta obra, sin embargo, por ejemplo, en Un buen hombre, que es la obra que más o menos vamos a hablar un poquito contigo hoy, aparte que nos cuenta un poco de ti, tienes como una playa de dibujantes, porque está Dani Acuña, Tony Carbos también, Carlos, Sofía Espinosa, Ben, Javier Sanz, Fernández, Zapico, Javier Navarro, no sé si me dijo alguno, Fernando Baldó y Rubén.
Sí, Rubén, correcto, sí, sí. En total 11, contando yo 11.
Eso es un equipo de fútbol completo.
Exacto. Yo era cero y entonces...
Ole ahí, sí señor.
Esto tiene que ser muy propio de los guionistas. Tenemos nosotros aquí nuestro guionista... amigo Santiago Girón, que él diría que tienes un auténtico harén de dibujante.
De dibujante para ti.
A tu servicio, ¿no?
Sí, sí.
Me lo tuve que buscar, ¿eh? Tuve que buscar un grupo que encajase en el proyecto. La verdad es que el buen hombre, o un buen hombre, como al final se llamó, me ha dado más trabajo que 4 o 5 guiones juntos, pero yo pienso que ha valido la pena.
¿Pero cuál es la razón de tanto dibujante en esta obra? ¿Lo tenías sin...?
La razón principal se debía que era una obra que lo pedía, la estructura de la obra lo demandaba. Además, yo intenté hacer un producto atractivo para que una editorial grande como Glenat apostase por él. Y digamos que el ser una obra colectiva, por un lado, lo demandaba la estructura del guión, y por otro, el sumar pequeños autores o autores importantes como Acuña, que es muy difícil conseguir que colabore en un proyecto. En un proyecto largo es imposible porque él está haciendo cosas para la Marvel. Y sin embargo, pues una portada, unas páginas, puedes conseguir autores que de otra manera incluso no se les podría ni pagar.
Claro.
Y entonces también la misma concepción del buen hombre, al ser diferentes historias, quería centrarme en que cada dibujante plasmase la forma de ser de cada uno de los ocupantes de la ciudad de Jardín donde se desarrolla la historia. Y el que cada visión la tuviese un dibujante me parecía una cosa original que no se había hecho.
Porque no hemos contado tampoco un poco de qué va la historia... Para los que a lo mejor no...
Se lo iba a preguntar ya ahora.
Iba a preguntarle. Que, bueno, iba a comentarlo, pero bueno, si quieres... Pero lo que voy, que no lo cuenta, es que seguro no lo cuenta.
Teniendo mejor. al mismo autor aquí,
sí, iba a hacer un resumen, pero bueno, sí, que nos cuenta un poco... Cuéntanos así, para que la gente se entere de qué va y la razón para la cual se tienen que leer.
Pues aunque en la portada veas a un tío sentado en una mesa con Hitler al fondo...
Sí.
Que ya de entrada tira para atrás un poquito, te he de confesar, ¿eh?
No, la verdad es que es una portada que llama la atención, ya se hizo con esta idea, ¿eh?
Ah, vale, choca, sí.
Claro, de que veas la palabra un buen hombre y un hombre que parece un nazi sentado en una mesa y el mismo concepto te llame la atención y cojas el cómic y digas qué es esto, ¿no? Y ya se hizo con esa idea.
Uh-huh.
Y la idea pues era eso, pues mezclar a diferentes personas que viven en una urbanización a los pies de un campo de concentración. Y ver el día a día de esas personas que viven tan cerca del horror y que resultan ser miembros de la Gestapo y de las SS. Y bueno, la historia está basada en hechos reales. Yo viajé al verdadero Siedlung y tengo fotos allí en Ciudad Jardín, que se llamaba Siedlung, es la traducción del alemán Ciudad Jardín. Y digamos que, hombre, fue un viaje interesante, precioso, a la vez que dramático, al campo de concentración. Y digamos que de ahí surgió la idea de hacer de este álbum.
Y volviendo adelante del dibujante, le digo por la parte que me toca, ¿lo has elegido por algún criterio también artístico o no te ha influido, digamos, el estilo que pertenece cada uno de los ilustradores?
Hombre, yo creo que se nota mucho que realmente fueron elegidos por el estilo, ¿eh? Es decir, sí. Acuña es especialista en portadas, iba a decir portadas, especialistas en Acuña, Acuña es especialista en portadas, es un dibujante magnífico, pero es lo que más hace y las tiene muy por la mano. Tony, que se hace la primera historia, Tony tiene una capacidad especial para dibujar el drama, tiene un dibujo muy poderoso, y la primera historia, la que se desarrolla en el gueto de Varsovia, era la más dramática, la más terrible. Uh-huh. Y ahora sería muy largo explicar todos, pero hasta llegar al último, a Rubén, que Rubén, como es un artista inclasificable, con una brillantez visual fuera de lo común, me interesaba que la última historia la hiciese alguien que rompiese con la estructura del guión. Si os fijáis, el guión tiene una estructura de planos, la mayoría medios, casi de estructura de línea clara francesa. Uh-huh. Y sin embargo, la última historia rompe, y es una historia mucho más móvil, con ese toque de humor de las historias de Rubén. Digamos que cada uno lo quise encajar para darle el sentido general de la obra. Y la obra, aunque no lo parezca, habla de la televisión. Es curioso, pero de lo que quería hablar de esa historia no era de nazis, sino de la influencia perniciosa de la televisión sobre las personas.
Javier, ¿qué es lo que más te ha impresionado documentándote para llevar a cabo esta historia allí sobre el terreno, de lo que te han contado, de lo que has podido mirar, de lo que has encontrado en documentación?
Pues quizás lo que más te llama la atención es el hecho de que, a pesar de que ahora estamos en una época que se quiere humanizar a los nazis y explicar que eran personas normales dentro de una normalidad casuística debido a lo que estaba sucediendo en ese momento, realmente aunque eso no aparece en la obra, hay un lugar que se llama el castillo de Hartheim, que está muy cerca de Mauthausen, y es donde llevaban a los retrasados mentales a ejecutarlos, y allí había muchas personas trabajando, que eran administrativos, mujeres limpiadoras, y durante años pues veían entrar y salir delante de ellos a 20 metros a personas a las que asesinaban y luego cocían en un horno crematorio a 10 metros de ellos, y sin embargo todas estas personas, que eran personas normales del pueblo, no pidieron bajas, ni pidieron traslados, ni tuvieron problemas de depresión de ningún tipo.
Tremendo.
Porque durante el régimen nazi, a la gente a través de la televisión se la llevan a manipular hasta tal punto que pensaban que había personas que no merecían vivir. Y cuando ves, ahora mismo el castillo de Hartheim es un museo dedicado a los retrasados mentales y a las personas con todo tipo de problemas, desde síndrome de Down, y vas entrando en cada una de las habitaciones y vas viendo una habitación, fotos gigantescas de gente, pues o que murió allí, o gente con problemas hoy en día, y digamos que, curiosamente, lo que más me afectó fue, lo que más me emocionó fue el castillo de Hartheim, más que los campos de concentración, aunque todo en general fue una experiencia magnífica.
¿Hay detalles o trocitos, fragmentos que no has querido tú incluir, que te has autoimpuesto, digamos, una censura por ser demasiado crueles, demasiado duros, o no? ¿No has llegado a ese fin?
No es tanto autocensura, sino que hay una cosa en literatura que se llama verosimilitud, que las cosas que sucedieron en esta época nos quedan tan lejos de nuestra moral, son tan incomprensibles, que la escena mismo, y creo que incluso lo cuento en el epílogo, en la que matan a un criado, en la historia real mataron a 41, solo para enseñarle a un chico a disparar a blancos en movimiento.
¡Qué bárbaro!
Y me pareció que matar a una sola persona ya era bastante espectacular, y sin embargo dibujar a 41 personas corriendo como locos, como pollos, y el niño disparando, hubiese dado una sensación de ser irreal, de que me lo hubiese inventado yo porque estaba aburrido y quería darle... Y al final tuve que recortar, es decir, muchas veces cuando hablas del nazismo lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Es para que sea verosímil lo que estás contando, disminuir la brutalidad, porque llegó un momento que las personas que trabajaban en los campos de concentración habían traspasado la barrera de toda lógica humana, habían perdido la humanidad. Eran buenos hombres, de ahí viene el nombre, eran personas al servicio del Estado, que habían perdido por el camino toda su humanidad.
Claro, ellos estaban absolutamente convencidos de que estaban obrando bien, de que era lo correcto, claro.
Sí, incluso acuñaron un término, mi alemán es magnífico, como notaréis, se llama Lebensreurebens, que la traducción sería seres cuya vida no merece ser vivida.
Parece familia de Merkel, de verdad, con ese acento.
Sí, sí, yo creo que
espectacular.
Soy de allí realmente y no de familia valenciana.
Tremendo, tremendo.
Pues impresionado en el trasfondo, entonces, realmente el temita que subyace debajo de toda esta historia, dices que es un poquito esa especie de lavado de cerebro, esa propaganda o publicidad, ¿no?, que que incluso sufrimos constantemente ahora, ¿no? Que pensamos, esta época, esto es una cosa del pasado, de aquella época, ¿no? Claro. De alguna manera se sufre también ahora y no está tan lejos que vuelva a poder repetirse una cosa parecida, ¿no?
Realmente en la estructura general los guionistas hacemos primeramente guiones madres. Por lo menos yo en lo que digo, quiero hablar de esto y de esto y de esto y luego lo desarrolla. Realmente yo de lo que quería hablar, o la idea que me surgió, era de la guerra de Yugoslavia. De cómo, no sé si los que tengáis un poco mi edad o un poquito mayores, os acordaréis cuando las Olimpiadas de Sarajevo, las de invierno, que se veía a tres personas subidas a un montículo, que simbolizando la unión entre los pueblos, que eran bosnios, croatas y serbios.
Sí.
Y entonces Yugoslavia era en el ejemplo de los pueblos que viven en convivencia y que están estupendamente, etcétera. Y años después, cuando los integristas serbios subieron al poder y empezaron la limpieza étnica, manipularon la televisión y en cuestión de 5 o 6 meses la gente se estaba matando.
Sí, sí.
La televisión tiene un poder inmenso, es un gran peligro. Yo no quiero meterme en política, pero habría que legislar, porque lo mismo que ahora mismo la televisión le ha dado por idiotizarnos para vendernos desde concursos de la televisión a aparatos para alargar el pene, que se están hasta las 6 de la mañana vendiéndonos chorradas.
Sí, sí. Así estamos algunos, ¿eh?
Pues exactamente, pues les podría dar el día que cualquier integrista subiese al poder por decirnos, hay que matar a los catalanes, o hay que matar a los vascos, o hay que matar al que haga falta. Y la gente se pondría a hacer lo que la televisión le dice, porque es una herramienta inmensa. La
propaganda, de todas formas,
puede destruirnos. Y digamos que era realmente eso de lo que quería hablar en Un buen hombre.
Te digo una cosa, Javier, hombre, esos mensajes tan directos no se lanzan, pero mensajitos subliminales de ese tipo y de otros tipos sí se siguen lanzando desde la televisión, es lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo. Habría que poner algún freno, algún límite, legislar de alguna manera, ¿no?
Sí, pero es difícil.
O educar a la gente para que sepa...
También, ¿no?
Perdona.
Sí, no, que las televisiones están al servicio de la economía. De los grupos de poder.
Supongo que también habría que educar a la gente para saber ver la televisión y por ejemplo analizar los medios de comunicación de una manera inteligente, no ser tan permeables en ese sentido. Deberíamos estar de esa forma un poco más preparados, ¿no? Claro. Y quizás la gente no lo está y no lo estamos en general.
La primera cosa que te enseñan, por eso la suerte que tengo yo, pienso, de haber estudiado la carrera de historia, lo primero que te enseñan es a que lo que te leas no te lo creas, y esto es algo que se ha olvidado. Porque cuando tú lees las fuentes de la historia, no puedes creerte lo que te dicen. No solo tienes que contrastarlo, sino que tienes que entender el narrador de esta historia, por qué me la está contando, a qué partido pertenecía.
Correcto.
Y hoy en día eso lo hemos olvidado. Una persona lee una biografía de una reina que ha escrito alguien que es más derechista o más izquierdista, y hablas con él y todo lo que ha leído se lo cree. Si te dicen que la reina tal era una fulana, pues tú sabías que la reina... ¿Y cuántos libros te han leído sobre esta reina? Solo uno, pero hombre, hemos olvidado que todo... a dudar. Yo pienso que estamos en una época de exceso de información y la información nos ha deformado. Es decir, no leemos una cosa y nos la creemos.
Y además bandos muy determinados en este aspecto. Es decir, unos que están con un bando a muerte, otros con otro, donde aquí lo saludable es obviamente contrastar, hacer zapping, ¿no? Ver qué opina uno, otro, y bueno, y sacar tú, lógicamente, al final tus conclusiones, ¿no?
Me recuerda mucho, aparte ya en tu obra, también me parece que dentro de lo que era la SS buscaban a gente como los más analfabetos para poder manipularlo o moldearlo más fácilmente, comentaban, ¿no?
Sí, sí.
Eso también era así, ¿no?
No, sí, realmente la gente que trabajaba en los campos de concentración, quizás no tanto al principio, pero sobre todo al final de la guerra, eran personas que no podían servir al frente, debido a que o eran tullidos o tenían algún tipo de problema o muy bajo coeficiente mental que les impedía servir en otras situaciones. Eso unido a que contra más cabreado estás con la sociedad debido a tus limitaciones físicas o psíquicas, eres más manipulable, pues eran ideales para los campos de concentración.
Está claro.
Esta obra podría considerarse como quizás el tercer número de una trilogía, aunque fuese ideado originariamente como el primero. He leído indagando por aquí. ¿A qué obedece, por ejemplo, este cambio? ¿Y qué encuentras tan fascinante en esa Alemania hitleriana? O quizás ha sido circunstancial, ¿no?, el utilizar esta ubicación. Al fin y al cabo quería hablar de televisión y de, por ejemplo, inspirado más bien en el tema de Yugoslavia, pero...
Sí, bueno,
es una pregunta distinta, lo siento.
No, realmente el tema comienza con la editorial de Poner y Paco Camarasta, al que desde aquí le pido perdón, porque hace dos años y medio firmamos un contrato con él para hacer la obra Prisionero en Mauthausen. Entonces, que habla de sobre la odisea de los españoles en el campo de concentración de Mauthausen. Uh-huh. Campo en un buen hombre que solo se ve en una viñeta a lo lejos y solo está insinuado. Y ahora estamos en abril o en mayo, entregaremos la obra terminada a Editorial de Ponent para publicarla en cómic con dibujos de Carbos. Pero yo cuando vi ese proyecto, con mi vena esta de vendible, le dije a Tony, de este proyecto podemos sacar mucha pasta. Fue una reflexión mía, porque dije, este proyecto es muy potente, es muy poderoso, ahora mismo somos muy poquita cosa en el mundo del cómic, y es importante vendernos, vender que estamos haciendo esto y no hacerlo.
O sea, una idea muy romántica la tuya, ¿no?
No, realmente es que en esta vida hay que ser listo, sino, o intentar serlo por lo menos.
Sí, está claro.
Entonces yo, aprovechando que estaba haciendo este libro, pedí una beca, por eso pude viajar por Europa. Tengo una beca que me dio Caja Astur para viajar siguiendo el camino de los deportados. Les estoy terminando un libro de fotografías al respecto, que sería la segunda parte de la trilogía, y entonces la tercera, la original, la idea original, es la que saldrá pues aproximadamente mayo, junio, julio del año que viene.
Uh-huh. Javier, ¿qué esperas que comente, exclame, piense el lector que acabe de leerse tu obra, este cómic? Cuando llegue a la última paginita, al último punto, y vamos al punto y final, ¿qué desearías, si es que deseas algo, que piense el lector?
Tal vez al final, un poco, es cuando explico todo esto del peligro de la televisión y de los medios de comunicación y cómo nos engañan. Quizás que aprendiesen a contrastar, que pensasen cuando ponen el televisor por qué alguien que ha ganado democráticamente las elecciones, como por ejemplo Chávez, más allá de que nos caiga bien o mal, que a mí me cae como el culo, pero por qué todo el mundo, los medios, se meten con él y sin embargo a otras personas o a otros líderes que incluso no son democráticos se les deja estar. ¿Qué intereses económicos hay detrás de cada cosa y por qué suceden las cosas que pasan? Que no nos creamos a gente como Belén Esteban hablando y diciendo cosas sin el menor conocimiento, y que cualquier información que recibamos entendamos que forma parte de algo. Quiero decir, si una gran empresa, Telecinco, Antena 3 o quien sea, nos dice algo, nos dicen algo porque pertenecen a Telecinco y Antena 3. Si no estuviesen enmarcados dentro del engranaje económico que son esas televisiones, no nos dirían eso, nos dirían otra cosa. Aunque fuese el mismo profesional, trabajaría en otro medio y te explicaría otra cosa distinta. Entonces tú tienes que aprender a contrastar. Yo pienso que con una sola persona que aprenda pues a contrastar entre varias cosas y a llegar a sus propias conclusiones y a no a las que le inducen, ya estaría contento. Bueno, y si ya les ocurre leerse el Fausto de Goethe, del al que se hacen innumerables referencias, aunque no se diga nada en ningún momento, pues ya, que leyesen un clásico.
Eso sería la repera ya, ¿eh?
Eso ya.
Sí. ¿Eres escritor de novela, guionista de cómic? ¿Los ves como procesos totalmente distintos o complementarios? ¿O cómo trabajas tú en esa línea, en esa forma?
Para mí es el mismo proceso. Yo escribo La Madre, con las ideas básicas sobre lo que quiero explicar y el porqué. Y luego, que siempre hay una razón que subyace. Yo, estas personas que escriben una novela policíaca, la respeto, que dicen, ¿por qué escribes una novela policíaca sobre un asesino en serie? ¿Qué quieres decir detrás de esta historia? Pues no, pues nada, que un hombre que mata y luego lo cogen. O no. Es decir, a mí me gusta escribir algo por algo. Quiero hacer una crítica de algún tema, quiero hablar de alguna cosa. Y entonces, una vez tengo claro de qué quiero hablar, pues dependiendo. Si veo que un proyecto va a estar mejor en cómic, lo desarrollo como un guión. Y si veo que el proyecto va a quedar mejor o es más vendible, lo de vendible viene luego. Quizás en ese momento decido aquello que me hace más feliz, o guión de cómic o novela. Y luego, posteriormente, le doy lo que yo siempre digo, el barniz comercial. Digo, bueno, yo quiero hablar de este tema, pues lo vamos a ubicar pues en la Alemania nazi o en el siglo XVIII, o en donde parezca más correcto. Pero el proceso creo que es el mismo. Solo es como ponerle una tapa diferente al libro.
Ya hemos estado hablando antes de que en el futuro quieres hacer esa obra de ser dibujante de cómics, un autor de cómics es una puta mierda, ¿no?
Sí.
Pero bueno, quizás la próxima obra más cercana, de hecho, porque me parece que se presenta ahora en septiembre o a principios de octubre, sería De los demonios de la muerte, la angustia de nacer mujer y un puñado de guisantes.
De los demonios de la mente. Sí, esta ha salido ya a la venta pues hace 10 días o una cosa así. Y es una novela de D-Book también, y es la primera de su línea de novela. Hasta ahora solo hacían cómic,
sí,
y ahora van a empezar esta línea. Y es una obra que... Lo que pasa es que no puedo destripar el final, pero en este caso no puedo explicar realmente de qué va, porque es una novela trampa.
Y la pregunta es que no puede adelantar, pero bien.
Un poquito, aunque sea un poquito,
ya,
Javier.
No, ya lo he adelantado, que es una novela trampa.
Ah, que es trampa, vale.
Ya con eso, ya a mí me da una curiosidad enorme.
Sí, es una novela que aparentemente, y aunque es el tema central, es más sobre cómo vivían antiguamente las mujeres.
Mm.
Que mucha gente no sabe que... Mucha gente se sorprende de que en el Islam las mujeres no pueden entrar en ciertas habitaciones y no tienen los derechos que los hombres, pero en nuestra sociedad, incluso entre la burguesía, las mujeres tenían vedadas zonas de la casa hasta 1900 y poco. Y bueno, había violación en el seno del hogar, había relaciones endogámicas, había... algo que, en fin, en la vida de la mujer, nuestra sociedad ha evolucionado tanto que la desconoce. Y digamos que el centro, el tronco de la obra, es la historia de un pedófilo, de un asesino, en esa época, entre 1840 y en 1870.
Ajá.
Pero si llegas al final, te ves realmente como un buen hombre que realmente quiero hablar de otra cosa, y lo otro es un tema también del que quiero hablar, pero digamos que es un juego de espejos. Estoy mostrando algo muy evidente y muy violento a ojos del lector para que no vean como un conejo en la chistera, que es lo que tengo en la
mano. Amigo, muy bien. Pues mira, no cuentes más, ¿sabes? No vayamos a destrozar un poquito el final, dejamos la emoción ahí para el futuro lector. Javier, por último, una pregunta tipo, la tenemos ya en plantilla, después de una frase que nos quedó marcada a fuego y que pronunció Abulí en nuestro programa hace, pues creo que fue la temporada pasada, ¿no?
Al final de la temporada pasada.
Él dijo que el cómic español está en la UBI, que está recuperándose, pero que sigue pues en la unidad de cuidados intensivos de cómic. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Estarías de acuerdo con Abulí? ¿Por el contrario, no? ¿Deseas matizar algo? ¿O la verdad es que no te esperabas esta pregunta y no deseas contestarla? Tienes varias opciones.
Pues precisamente en un tema del que estaba hablando hace media hora, tres cuartos, con Carbos. O sea, al hilo del artículo majestático de Molina Foix sobre el mundo del cómic.
Hombre, nos hicimos eco también nosotros.
También, sí, ya le dimos un poquito de cera.
Pues era un tema que había surgido, que lo que ahora... Pienso que el cómic, este año, si me reconocéis un poco el negocio, se han rebajado los sueldos de todos, los dineros que te ofrecen por hacer un álbum es inferior al del año anterior, pero la estancia en la UBI es cuestión de meses, de años, ¿eh? El cómic en pocos años va a absorber a la novela. La novela está terminada como género. Va a convertirse como el teatro. Durante muchos años, bien lo sabéis, el teatro era lo más importante. Un dramaturgo era mucho más importante que un novelista. Hasta 1920 prácticamente, cuando James Joyce revoluciona la novela, durante esos años es cuando la novela comienza a considerarse un arte más importante que el teatro. Y el cómic en breve... 10, 15 años va a ser más importante que la novela. Y ahora mismo comienza a ver el terror de los novelistas que ven perder su espacio.
No, normal,
claro. En lugar de ser inteligentes como hago yo, y si el cómic es el futuro, pues
claro,
vas haciendo tus novelistas y vas haciendo guiones de cómic.
Claro, hombre, ponte a hacer lo que ha hecho Javier. Fíjate qué tipo más listo, de verdad.
Más inteligente todavía, que a un todoterreno. O sea, que puedo hacer las
también,
dos cosas.
También, claro, que haga ambas cosas.
Una cosa no quita la otra.
Sí, claro. Sí.
Pero es un tema que ya se veía venir, ¿eh? Ya hace años en el Festival de Gijón estaba con Marta Estella y Michael Golden,
¿sí?,
hablando de este asunto, y yo estaba entonces no se veía tan claro, y mucha gente no lo ve. Yo le decía, el cómic absorberá la novela, esto en inglés, chapurrero, ¿eh?
Comic absorption the novel.
The script.
The script. Yes.
Y entonces, pues... realmente es lo que creo, ¿eh? Además, el libro electrónico en 10 años va a destruir la novela.
Pues nada, tenemos titular también, ¿eh? Te utilizaremos para otros entrevistados esta frase, si no te importa, si nos autorizas a ello.
Pues nada, hombre, claro que sí. Además, con Abulí coincidí en Angoulême hace 5 o 6 años. No tuve la suerte más que hablar dos o tres frases con él, buenos días, buenas tardes, pero a ver si algún día lo vuelvo a ver y le recordaré su frase.
Seguro que ha sido muy majo, ¿verdad? Y si lo veis, dale recuerdos de nosotros también, ¿eh?
Pues eso haré, a ver si coincido. Estos años no he podido ir a Angoulême y me gustaría, pero por unas cosas u otras. Tengo que mejorar mi francés y vender proyectos allí y cobrar mejor.
Claro, que sí, claro.
Es lo que me pido para el año que viene.
Oye, avísame y vamos a medias, ¿vale? Yo me apunto.
Pues sí, hombre, ojalá.
Como socio capitalista, yo te aporto ideas también de vez en cuando.
Oye, pues todas las ideas son buenas.
Venga, nos ponemos
y la clave para todos nosotros, tanto dibujantes como guionistas, es el francés.
Yo tengo un montón de ideas, lo que pasa es que no tengo tiempo para desarrollarlas todas, pero bueno, montones de ideas, ¿sabes?
Ah, pues tendrás que dejar la radio y dedicarte a alguien.
Pues ofréceme cositas, ¿vale? Javier, un placer enorme, de verdad, haber contado contigo aquí en Planeta Duna, y estaremos en contacto y, por supuesto, pues seguiremos informando de todas las novedades que aportes.
Recordamos la novedad de la semana, que es Un buen hombre. Te damos las gracias por haber echado un ratito de charla con nosotros y te deseamos muchísima suerte con este nuevo álbum.
Oye, me encantaría que nos dijeses adiós en bable, unas palabritas, por favor, si puede ser.
Pues no, yo como soy un emigrado, no nací aquí, digamos que yo soy adoptado por Asturias.
Ah, bueno, tú naciste...
El proceso de bable es nulo.
Ah,
Además, el bable no lo habla nadie.
Es triste, sí.
Pero aquí el proceso de culturización ya ha concluido, y entonces, ni siquiera en la Asturias interior, que mi mujer es de La Viana y conozco gente muy del interior, nadie habla el bable.
Vale.
Todos hablan en la tele.
Pues venga.
Así es una cosa exótica.
Despídenos en catalán, que es tu idioma materno, naciste ahí en el Hospitalet.
Sí, no, pero nací en el Hospitalet, pero soy hijo de valencianos, de la franja de la Canal, es decir, castellano parlantes. Es decir, que mi lengua es el castellano.
Ah, pues venga, en castellano.
Al final es más sencillo así.
Es mucho más fácil, sí. ¿Para qué nos complicaremos la vida?
Bueno, al final te lo piden en alemán, ya verá, Fiedersen.
Pues nada, pues un abrazo, un honor estar en vuestro programa. Y a ver si bajo un día por allí y nos podemos conocer en persona.
A ver si es verdad. Un abrazo muy fuerte, Javier. Gracias.
Ya, muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ha sido el protagonista de Planeta Duna y, lógicamente, pues la novedad de la semana dentro de Moviola, calle Minas de Gador número 5 en Almería, donde encuentran todas las novedades de la semanita, naturalmente. Vamos rápidamente a por otros apuntes de actualidad dentro del Nodu, el noticiario dunero, el noticiario del cómic español. Hoy con un guionista patrio, de los grandes, de los importantes. Me voy a poner voz de pito porque no
te pilla contrapelo.
Claro, me pilla contrapelo ahora y duele un poquito la garganta.
Es que este hombre ahora con el fresquillo que se ha liado, con la lluvia, tiene la garganta ya más recia.
Sí, sí, sí. Pues adelante, compañero Pablo Cifuentes.
Vamos a comentar solo un par de asuntos del tema de actualidad. Bueno, lo normal, un concursito y una exposición para los que estén interesados. El concurso es de un cartel, el de Manga de Murcia, que ya comentamos en su momento. Este salón, ¿no?
Sí, del Salón del Manga de Murcia.
Como ocurre con otros concursos donde hay que realizar el cartel de un evento en concreto, hay que ceñirse a ciertas características para que tu trabajo sea tomado en consideración.
Yo pensando, si la Manga de Más Menor de Murcia se hiciera un concurso de manga.
Oye, pues mira, sería
el Salón del Manga de Manga.
Sería lo suyo, de la manga.
Sería un cachondeo brutal.
Creo que hicieron algo de un juego de palabras ya con eso.
Sí, sí. Sí, que no. Nunca me quedé triste yo por mí.
Bueno. Las características que comentaba antes, que debe ser a color, el cartel presentado debe contener solamente la ilustración sin ningún tipo de texto. La medida será de 297 milímetros de ancho por 400 milímetros de alto. Y esta debe ir en posición vertical. Los motivos principales del cartel deben estar separados al menos 10 centímetros de la parte superior. Como ya he comentado en muchas ocasiones, todas estas características vienen muy determinadas porque es un cartel para un evento, entonces tienes que dejar espacio para la publicidad, para el título,
patrocinadores,
etcétera.
Normas oficiales, etcétera.
Sponsor.
Algo bueno, y por supuesto las consabidas técnicas, que tienen que ser de técnica libre, originales e inéditas, solo se mandarán copias, y además, bueno, estas copias dicen que deben estar impresas en soporte rígido para así, se le ocurre después, pues ponerlo. Dicen, vamos a ponerlo. No nos lo mandes en papelillo fino de fumar, que no...
Y no lo dobles, por favor.
Por favor.
Soporte rígido.
Venga, para todos los mangakas amantes del manga que vayan a participar en este concurso, porque evidentemente ya sabemos que la temática va a ser manga, ¿no? Se establece un primer premio de 400 euros que estará sujeto a impuestos y retenciones porque, como siempre decimos...
Hacienda somos todos.
Bueno...
queda con esta sintonía de fondo,
sí.
Suena raro, claro.
Existe también un segundo premio dotado con un lote de cómic manga y un tercer premio dotado con Pues otro lote.
¿Otro lote de manga? Lote.
Imagino que será más pequeño que el segundo.
Se han partido los cráneos, así lo de Murcia esto.
No, el primero es de manga larga y el segundo de corta.
Ay, la verdad que ha estado muy fino todo.
Claro que sí.
Plazo para terminar esto, el 6 de noviembre. Por eso, más o menos, ya... Bueno, yo creo que tenéis tiempo para hacer una ilustración de un cartel.
Hay tiempo, sí.
Poneros todos, sacar vuestros lápices y a concursar.
Y vas a poner el enlace en laduna.es, ¿no? Que quede claro.
Venga, si te hace ilusión, lo pongo.
Sí, me hace mucha ilusión.
No suelo hacerlo, no es que esté dentro de mi costumbre.
Venga, pues yo te lo pido, por favor, que le pongas un enlace.
Si es por ti, lo hago.
Laduna.es.
Si tú me dices, enlaza, yo lo enlazo todo. Exposición de Javier Zábala. Es otra de las recomendaciones de la semana, ya que para los que vivan en Madrid o vayan a pasar por la capital en los próximos dos meses, y además tengan tiempo, pueden pasarse a disfrutar de la exposición de dibujos e ilustraciones de Javier Zábala, que está abierta desde el 25 de septiembre hasta el 21 de noviembre en el Espacio Sin Sentido en Madrid. Zábala ha ilustrado más de 70 libros.
¿A la vez?
A lo largo de su vida, poquito a poco. Estas cosas se hacen con tiempo. De algunos de los cuales también es el autor del texto. Sus libros han sido traducidos a 15 idiomas y además de haber ganado una gran cantidad de premios y menciones, colabora con distintas universidades, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, en jornadas de animación a lectura, ponencias, mesas redondas, etcétera. Además imparte y cursos y conferencias en bibliotecas, facultades, escuelas de arte, tanto de Europa como en Latinoamérica. Un hombre realmente inquieto y con una trayectoria importante.
No para quieto.
Desde 2006 es profesor de ilustración de los cursos de verano de la Universidad de Macerata.
Macerata.
Es que Antonio tiene...
Macerata.
¡Qué políglota estamos!
Hombre, es un nivelazo, chaval. ¿Dónde te crees que estás? A ver...
Organizan el Espacio Sin Sentido y la Fundación Germán Sánchez Rupiérrez. Rupiérrez.
Y si fuera.
Cambia toda la palanquita y quita el tono italiano y pon otro. Bueno, muchos son los que valoran positivamente este espacio de Sin Sentido, puesto que aúna tres ámbitos: hay una librería, una galería y una editorial. Un lugar de encuentro que parece realmente interesante para visitar. Los que quieran ir, que ya les decimos que está en la calle Válgame Dios, número 6.
¡Qué bonito nombre!
En Madrid, ¿verdad que sí?
Qué nombre más castizo.
Y nada, pues si tenéis la suerte de pasaros, contadnos cómo está.
Perfecto. Pues dicho queda, ¿hay algo más de actualidad?
No, ya está.
Nada más. Pues amiguitos, ha sido la actualidad del noticiario Dunero, el Nodu, esta semana. Vamos un poquito embalados ya en cuarta velocidad. Así que disfrutamos de la melodía de la siguiente sección estelar, fija, clásica también en nuestro planeta Duna. ¿No es otra que?
El joven Lovecraft.
La web de la semana, claro.
¿Cómo es posible que todos estos nombres...
¿El joven o el jovencito?
Se me trae la lengua. Lovecraft, el joven.
¿Y por qué no es jovencito y es joven?
Porque eso lo he hecho puesto yo de broma recordando los jovencitos Frankenstein, pero no tiene nada que ver.
Amigo.
Nuestro amigo David.
Había tiro, un tiro de orejas.
Sí, no, David Caparrós, que era más o menos el que nos ha recomendado esta web, porque bueno, hoy no la ha recomendado él.
Sí.
Es bastante asiduo de la misma. Me la ha corregido. Yo había puesto jovencito y me ha dicho que es el joven Lovecraft. Aunque sea joven y pequeñito. No lo diminutamos.
No soy jovencito.
Se puede decir el verbo diminutar. Pegadme todos a la vez. Bueno, nos encontramos con un blog clásico, sin floritura en el diseño, totalmente funcional, que sirve a los autores Josep Oliver, que es el guionista, y Bartolo Torres, del dibujo, para mostrar al público las tiras de esta obra humorística que narra las hipotéticas aventuras del escritor de Providence en su juventud. Destacamos esta web, aparte de por la calidad de las tiras, por ser un ejemplo perfecto de uso de Internet como vehículo de difusión de una obra de cómic. Todas las tiras del jovencito Lovecraft han sido publicadas desde el principio en Internet, creando una legión de seguidores, lo que ha hecho que, aunque las tiras estén disponibles en la red, eso no haya disminuido las ventas de las ediciones impresas, sino todo lo contrario. Ya han vendido tres ediciones de su primer tomo, aparte de una edición en catalán y otra en inglés. Además de lo anterior, tenemos que destacar que el joven Lovecraft va a ser invitado de excepción...
¿De qué?
Excepción en el próximo número de La Duna, dedicado al género gótico, que no sé si lo hemos comentado ya.
Pues hombre, algo se ha comentado.
¿No? Algo se ha comentado. El próximo número de La Duna es gótico y uno...
¿Cuándo sale, por cierto?
Pues a ver, para finales de octubre, primero de noviembre. A ver si somos capaces de sacarlo para el Día de Todos los Santos.
Ole, ya falta.
Que era la idea.
Hay ganas, hay ganas.
Con la publicación de... Van a tener una publicación de una historieta exclusiva en la que Josep y Bartolo nos cuentan los entresijos de la creación de una novela gótica.
Qué bueno, muy bien. Pues el agua de la semana recomendada por el capitán David Caparrós, que habéis pedido el día libre, por asuntos personales propios, pero bueno, dejado recaditos también importantes, claro que sí. Y madre volverá la semana que viene, ¿eh? Es que, claro, como va siempre con David Caparrós, claro. David Caparrós se ha pedido el día libre, pues madre tampoco está con nosotros. Ha sido la web de la semanita, yo me voy a poner otra mirindita, ¿sabes?
Venga.
Y a Javi, pues le vamos preparando ya, por favor, Sebastián, su copita habitual de soberano que patrocina la sección en unos minutos con mis obras escogidas. Pero antes, por favor, Sebastián, retírese un momentito, póngame la mirinda a mí, eso es, el hielo, naranja, porque claro, nos estamos saltando un pasito importante.
La puerta de las galaxias, sea conmigo.
Ahí estamos, sí señor. Fíjate tú lo que me saltaba yo ahora mismo, ¿eh?
Es que no tiene comparación en la marcha que da esta canción con... Ya no hemos puesto mimosina. Está muy bien.
No, ya está la copita aquí preparada. Hemos ganado.
Era que fetente una mirinda pega con esto. Para...
Era, señor. ¿Qué es lo que sonaba antes Chopin, no?
Sí.
No, compararlo esto con Supersonic Man no.
Hombre, hay... claro, no hay color.
Y es que esto es la sintonía de Comic Full Años.
Ahí lo lleva.
Los
ahí lo
Comic Full Años de la semana.
Sí, el de esta semana es cuenta, la cuenta
la
pendiente.
Ole, ahí. Además que suena bien, me parece como un pedazo de
la
trabajo.
Cuenta,
sí,
la cuenta pendiente.
¿Qué será?
Tú ves esto y dices, no, esto tiene
una
que ser impresionante.
Una película del rompehuesos, de este, el quebrantahuesos, como es Steven Seagal, sí. Parece.
El disyuntor, que
sí.
Te coge las articulaciones y
no,
te las dobla.
Las parte sí. También. No,
nunca he visto de una patada a nadie, tío. Siempre
es
te coge la muñeca
no
y
hay,
te vago,
tío. No hay una película, fijaos bien, yeah. Amiguitos y amiguitas en casa también, en la que este payo, Steven Seagal, no parta un brazo o una pierna.
No, alguien tiene que explicarle hacia qué lado se doblan las articulaciones, porque tiene tendencia a cogerlo y doblarla en sentido contrario.
Qué fijación tiene, de verdad.
Sí.
Venga, la cuenta pendiente, a ver.
Bueno, en este caso es un ejemplo clarísimo de lo que hemos venido a llamar el cómic al servicio de la publicidad. Se trata de un cómic en sí, bueno, esto no es una obra, no es un álbum, no es un cómic, ni siquiera es un comic book.
Es
no,
super coco.
No, es un folleto para publicitar la tarjeta Euro 6000 de Mastercard de Unicaja.
De Unicaja.
Míralo. Ellos cogieron e hicieron una especie de folletillo, fulaño como ninguno, pero absolutamente efectivo, porque debe ser la única vez que yo, por ejemplo, he cogido uno de estos trísticos de los bancos y cajas.
Concretamente esto es un político, sí, pero vamos.
Es un político, pero aquí tienes el
banco. Es una 5.
No llega detrás.
Sí, es una, un poquito más grande que una 5, dobla por la mitad. Tipo folletillo y...
Sí, en esta ocasión tratan de imitar la estética de los cómics o novelas de serie negra. La historia se centra en la batalla que ocurre más a menudo de lo que uno piensa cuando alguien intenta imponerse a la hora de pagar la cuenta.
La cuenta. Ajá.
Y bueno, que nos diga Javi un poquillo porque es fulaño, porque él la ha visto y ya tiene argumentos.
Bueno, es fulaño por varias cosas. La primera, porque utiliza una viñeta en una, dos... tres ocasiones diferentes, pero es la misma viñeta.
La misma, ¿no?
Para cuatro viñetas que tenga que hacer, tío, es muy vago. O sea, que la fusilla fusila a sí mismo. Eso va a empezar luego. El dibujo de Rosa, vamos, el dibujo. Yo creo que no tenía ni una bocetada previo.
Más espantoso no puede ser. No
puede. Oye, como parece más espantoso, se puede ser más espantoso.
Se puede, ¿no?
Estamos nosotros en ello buscando toda la semana. Pero que vamos, que este concretamente. De hecho, es que tiene aquí como una lucha aquí de dedos porque no sabe si pagar. Es que yo creo que no, yo creo que es que está con la mano, con los 50 euros, con la otra mano, con la tarjeta, y al final rompe el billete y paga con la tarjeta. O sea, una tontería.
Pero vamos,
pero que no te puedo hacer una idea.
Incalculable.
Imagínate que intentas pagar, ¿no? Con tu billete de 50 euros, llega el otro con su tarjeta Mastercard, te coge tu billete, te lo rompe y paga.
Y paga él,
¿no? Y tú dices, ¿y mi billete qué?
Pero chico,
no,
¿tú
es
que vas? Digo,
es que es el mismo tío. Es que es el tío que va con el billete en una mano y con la tarjeta en la otra. Además que el mismo. O sea, una mano se pega así, como la otra mano, para soltar y... paso. Bueno, o sea, es que... Solo de un banco, bueno, de una caja de ahorros podía salir...
Solo una caja de ahorros podía hacer algo semejante.
Sí,
de todas maneras, esta sección nació después de haber leído Don Riñón y cosas de estas.
Claro.
Bueno, un poquito... Don Riñón, Watchmen, no, colega, al lado de la cuenta pendiente, vamos.
No me compares.
No me va,
no me compares a Don Riñón.
Digo Don Riñón y su prejuicio, ¿verdad? Don Riñón y sus vicisitudes.
Con este atentado al buen gusto y a la... De verdad, por favor, no te lo voy a conseguir. Sí.
Pero bueno,
eso, fíjate, el conejito de... ¿Cómo era? El conejito del Nesquik.
Sí, el Squeaky con Superman.
Exactamente. Sí.
Y el superhéroe que ponía pelotazos, ¿cómo se llamaba?
El Ice.
Kulaiman. Necesito un.
Pues esos,
un refresco.
Esos están a un nivelazo comparados con este.
Bueno, basura.
Sobre todo, bueno, tener hacer un hincapié. Va a tener razón al final, Javier, de lo que decía, que el cómic está invadiendo todos los medios de comunicación.
Sí,
en este caso,
tremendo.
Lo utilizan hábilmente para vendernos una tarjeta de crédito.
Sí.
Pero bueno, ya hemos dado cuenta de la cuenta pendiente de este especie de cómic que solo se puede calificar como fulano.
No caigáis en la tentación, ¿eh? Ya, no solo por el cómic en sí.
No, lo voy a poner, lo pongo en la web, ¿no?
La cuenta pendiente, sí, ponlo, por
si
favor.
Si pones publicidad, pero sí.
Ponlo, sí.
No se la merece.
Tremendo.
No,
tremendo.
Que la gente vaya buscando.
La copita de coñac, yo creo que es el cómic fulaño de la temporada por ahora.
Voy a cogerme patín, que me he puesto muy nervioso, voy a relajarme, voy a sentarme siendo oreja.
Tranquilízate. Porque llega el momento para, de una forma sosegada, tranquila y con equilibrio, con la copita de soberano siempre en la mano, disfrutar con la obra escogida de Javier Sánchez en este salón ya otoñal
victoriano,
exactamente victoriano, con el fuego encendido.
Hoy puede ser todo lo ñoño que quieras, que
Santi va a darme,
que Santi no va a estar con nosotros.
Sí,
entonces hoy voy a encenderme la pipa.
No veo al perrito, ¿dónde está Bobby?
Lo está sacando Sebastián.
Ah, vale, que sé.
Es que el perro me lo saca mayordomo, no te equivoques.
Ya.
A mí me ha parecido precioso el detalle de los lacitos rosas que le has puesto
a Bobby.
Sí, muy bonito. Muy bonito, le da clase.
Sí,
le da clase. Bueno, ¿cómo estás, Javi?
Pues aquí estoy, me levanto, cojo mi obra de mi biblioteca de roble.
Ten cuidadito.
Y nada, hoy vamos a hablar de la obra Adolf, de Osamu Tezuka. Traído no a colación, no lo he hecho a propósito, pero bueno, también tiene relación con lo que hablaba nuestro invitado de hoy, Javier. Adolf, que es una de las últimas obras de Osamu Tezuka, autor que sentó las bases, ya hablamos de él en su momento, de la base de la historieta nipona, y que es conocido en Japón como el dios del manga. Adolf es posiblemente la obra más importante de su periodo de madurez artística, y fue publicada en 1983, escasos años antes de su muerte en el 89. La obra de 5 volúmenes se narra una historia ficción ambientada a finales de los años 30, concretamente cuando se celebran las Olimpiadas de Berlín, en tiempos del auge de Adolf Hitler en Alemania. El reportero Sohei Toge viaja a esta ciudad para cubrir el evento de la Olimpiada y descubre que su hermano, que había ido a estudiar a Berlín como estudiante internacional, ha sido asesinado y todos los rastros de sus estudios han sido borrados como si nunca hubieran existido. Y es que el hermano de Sohei, al parecer, poseía unos importantes documentos donde se demostraba que Hitler tenía ascendencia judía, con la consiguiente fatalidad para el destino del Tercer Reich. Por otro lado, un miembro del partido llamado Wolfgang Kaufmann es enviado a Japón a encontrar estos documentos y recuperarlos, con la esperanza de que su hijo, su bebé hijo Adolf, lo ayude para hacer de este un válido miembro para el partido nazi. Sin embargo, a su hijo, pues poco o nada le importa el triunfo de Hitler, más aún cuando sabe que esto significaría la muerte para su mejor amigo, Adolf Kamil, que es judío. Se puede ver que ya, o sea, el nombre de Adolf se repite en tres ocasiones, uno de Adolf Hitler, otro de Adolf Kamil y Adolf, que es el hijo de Wolfgang Kaufmann. La obra en su conjunto, pues bueno, tiene el valor añadido de aportar la visión japonesa de este periodo, que a veces pues a menudo olvidada por los historiadores occidentales. Además, y para aquellos que se pregunten, ¿no?, después de leer la obra, dice, bueno, esto tiene parte de velocidad histórica, o esto simplemente se le ha inventado esto, un poco de especulación narrativa y tal, pues hay que decir que tiene parte de veracidad histórica, porque bueno, Tezuma se basó en mucha gente, lo sabrá, otros los que no, pues ya se lo decimos desde aquí, cuando los juicios de Nuremberg, un miembro del partido nazi, Hans Frank, que fue condenado a la horca, decía poseer información sobre que Adolf Hitler era nieto de un hijo adolescente de un judío que se llamaba Leopold Frankenberger, el cual tenía como empleada en su casa a la abuela de Hitler. Parece ser que la abuela de Hitler, que trabajaba allí, y el niño del jefe, pues tuvieron un cholín, y de ahí pues surgió hasta bueno, ya la siguiente generación fue la de Hitler. Se llamaba al final pues Simon Wiesenthal, que fue el famoso este llamado cazador de nazis, y argumentó ya que esto parece ser que tenía poca veracidad, lo que decía este hombre. Pero bueno, volviendo al cómic, Tezuka exhibe en Adolf un sobrecogedor relato de la miseria humana, donde tanto las altas personalidades políticas y militares como el pueblo llano, son metidas en el mismo saco y presentadas como meros títeres en el teatro de la vida. Gracias a la parte histórica que plantea el cómic, nos da pie para recordar siempre, esto también es muy entendido recordando al invitado de hoy, la importancia que tiene este medio, el cómic, para enseñar y pues, rescatar pasajes de la memoria histórica que tanto, por ejemplo, se alaban cuando se hace a través de la literatura, por ejemplo, o el cine. Como no puede ser de otra manera, pues la obra ganó el premio Kodansha, entre otros reconocimientos internacionales. En nuestro país también fue bastante alabado, otorgándole el premio a la mejor obra extranjera en el Salón del Cómic de Gijón, o el de mejor manga por votación popular en el Salón del Cómic de Barcelona durante 2 años consecutivos.
Perfecto, pues ha sido la obra escogida esta semanita, gran obra, como siempre, con elegancia, de Javi Sánchez.
¿Qué clase?
Que recoge la misma, que la lleva a la estantería, con esas zapatillas de paño que acaba de estrenar esta semana.
Las zapatillas también tienen el bordado de mi escudo familiar.
Me he fijado, ¿sí? Es cierto, sí, muy, muy bonitas, sí. Y las obras escogidas que regresarán la próxima semana, claro, al Planeta Duna, con Soberano. Esperamos, digo, poder contar con Bobby ya aquí también con nosotros.
Es que es su hora ahora, es su hora de sacar al perrito de Sebastián.
Sí. Pues venga, vamos a por el consejito del maestro, por favor.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Le contamos con el maestro Beltrán aquí presente, ya que Santi Girón pues tiene también asuntos propios esta semana.
No diré, sí lo digo, vamos a recordar.
Venga, va.
Qué cosa más ñoña, por Dios.
Mantén la tradición, claro que sí.
Pedazo de perro maldito.
Bueno, él dice otra cosa más fuerte, sí. ¿Vale? Pero no.
Sí, pero bueno, es que Santi tiene más.
Es que Santi
tiene más galones que yo.
Claro.
Yo todavía soy un pequeño Padawan, y bueno, voy a comentar a un consejillo porque me ha tocado a mí.
Dale, muy bien, estamos muy contentos, ¿eh?
Porque Javi no quiere.
Por esto, claro.
No.
Es que yo no soy ni siquiera un Padawan. Yo soy un Lord, chaval.
Los Lord no dan consejo. ¿De qué va el briconsejo?
Bueno, hoy lo he triturado.
Lo has triturado, ¿no?
¿Lo has triturado?
Fusión de viñetas.
Ole, ahí lo has fusionado, entonces, sí.
Fusión de letras, título y viñeta, ¿no? Fusión de viñetas. Una manera de enlazar varias viñetas entre sí es a través de lo que se denomina enfoque de la acción. Un mismo espacio o una misma imagen puede ser ampliada o concentrada. Es lo más parecido a lo que sería en el cine, por ejemplo, el zoom, que nos permite ir acercándonos o alejándonos de la escena a representar. Pero su utilización no es gratuita. Por supuesto, se intenta dar una continuidad a la acción, pero sobre todo acentuar emociones. Así, por ejemplo, voy a poner un ejemplillo. Si tenemos un personaje que coge un rifle y apunta a alguien para dispararle, ¿no? Pero la tensión, por ejemplo, le impide hacerlo en el momento o está apuntando, pues representar esa escena con una sucesión de viñetas que se van acercando desde un plano americano del personaje a uno medio, a uno a primer plano y finalmente a un primerísimo plano del ojo en el que está puesto en la mira mientras las gotas de sudor le caen en el rostro.
Qué pereza me está
dando. Esto nos puede ayudar a transmitir la gran tensión del momento y más concretamente a lo que está sufriendo el personaje sin necesidad de explicarlo en ningún texto.
Está claro.
Igualmente se puede alejar una imagen, se puede hacer lo mismo pero al contrario, alejándote. Muy útil para indicar, por ejemplo, la soledad de un personaje que se encuentra en un desierto o en un naufragio, no sabemos muy bien dónde estaba y de repente se encuentra ahí y te va alejando y te transmite sensación. O también para cerrar la historia y alejar al lector poco a poco de esta trama, ¿no? De todo lo que has contado. Como por ejemplo puede ser una música que se va apagando poco a poco, ¿no? Ese efecto también se consigue a través de la fusión de viñetas. En resumen, la fusión de viñetas puede ser un recurso muy útil, pero que debe usarse para transmitir algo en concreto y no gratuitamente.
Perfecto.
Cojonudo. De hecho es un consejo de guionista más que de dibujante.
Sí, no, no quería meterme, inmiscuirme, pero bueno, sí. Realmente esto el guionista lo tiene que tener en cuenta cuando lo describe. Sí,
es un recurso muy cinematográfico también, claro, muy televisivo este, ¿no?
Sí.
Claro. Es que realmente el lenguaje de los cómics, el lenguaje, por ejemplo, eso narrativo del cine, en muchos aspectos es prácticamente
el mismo. ¿Quién copió a quién? ¿El cómic al cine, el cine al cómic?
Pues seguramente el cine al cómic, que por eso es posterior.
Seguramente, claro. Sí, es verdad, cierto.
Y que muchas veces antes de hacer cine hacen una especie de cómic que ellos llaman storyboard. Así que la madre del cordero, y bueno, y el cómic muchas veces hace un guión madre, como dice, claro. Javier, que puede ser muy literario prácticamente, a veces, ¿no?
Correcto. Entonces,
aunque diga Vicente Molina
tampoco
Ford, que
no...
el cómic es basura y que es una cosa de niño.
Sí, a mí no me... Se
te ha quedado marcado eso, ¿eh?
Lo que son medios no me... No soy muy purista en ese sentido, me gusta la gente que mezcla, que tiene la capacidad de, de contar historias y luego utilizan los medios como una herramienta. Me gusta mucho, por eso, en este caso, lo que nos ha contado Javier.
Perfecto, pues utilicen, amiguitos y amiguitas, la fusión de viñetas, eso sí, con moderación, ¿eh? No se pasen, que luego están la Guardia Civil esperando, no vaya que nos pongan el medidor de fusiones de viñetas
y nos quiten un fusepunto, claro, 6 fusepuntos.
Exactamente, y nos quedemos con 3 puntitos menos, que no son de cómic, que son de verdad estos puntitos que nos quitan, ¿eh?
A los cámaras de Que Hay Quien Caiga les tendría que caer como 20 puntos porque están todo el rato haciendo
sí. Bueno, en su día Valerio Lázaro perdió 3 veces el permiso.
Normal.
Sí, por estos cambios que hacía con el famoso zoom. Bueno, ese es el consejo, ha sido el consejo del maestro.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues por 2 veces nos lo ha recordado Homer Simpson. Está yo, sí, casi votó un poquito el hombre, claro. Entramos directamente ya en la recta finalísima en nuestro planeta Duna. Adivina el cómic de Peapa, es nuestro concurso estelar. Y cuando Juanma Beltrán se los prometía muy feliz, dichoso y encantado de haberse conocido.
Vamos a ver, este cómic ha sido complicado, ¿eh?
Sí.
No era fácil el que ha aceptado.
Pírate un poquito.
No lo aceptaron a la primera y han tenido que recurrir a la segunda.
Bueno.
Tampoco, ¿no?
De hecho, la segunda es lo que vamos a comentar hoy. No sé si va a recordar la frase o...
Tenemos primero, vamos a saludar al oyente que muy avispado él, muy listo y con una gran memoria, pues recordó en qué cómic se hallan esas frases. Creo que está ahí al otro lado del hilo telefónico hace un buen ratito. Oyente, acertador, muy buenas.
Muy buenas, Antonio, ¿qué hay?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te llamas?
Joaquín.
Joaquín, ¿qué más?
Ortiz.
Joaquín Ortiz, es el, de momento, hasta que no confirmemos con los super tacañones que están aquí presentes, eres el presunto ganador de la semana. Así que vamos a por las frases. ¿La recordamos ya, Juanma?
Sí, claro, claro.
Primera frase era esta. Es mediodía, un espléndido mediodía de verano. Todo está en calma en el Palacio Real. Hasta los centinelas duermen tranquilamente la siesta. Esta es la primera. La última frase. No es preciso, majestad. Considerad que vuestro pueblo, incluido yo mismo, tendrá algún día una reina ejemplar. Y esta es mi mejor recompensa. Hasta pronto. Y luego intercalábamos la segunda semanita, porque no había aparecido ningún ganador ni ganadora, otra frase intermedia. Era esta, este diálogo. ¿Cómo te has arreglado para que el queso cupiera en el atillo? Que yo creo que era la pista fundamental. Y la respuesta, algún día te lo diré. Pues este aquí que Joaquín Ortiz estaba el hombre escuchando la radio.
Y no va a desvelar el secreto de que hay,
claro,
dentro del latillo.
Joaquín, dispara cuando quieras, compañero.
Se trata de un cómic infantil que se llama Bermudillo, el genio del latillo.
¿Es correcto?
Totalmente.
Pues un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor, para Joaquín Ortiz.
Cuéntanos, ¿cómo se la arreglaba Bermudillo para que el queso cupiera en el latillo? Y no solo el queso, sino, vamos, prácticamente todo lo que metiese.
A ver, listo, ¿cómo se las arreglaba, Joaquín?
Pues ya no me acuerdo porque el cómic lo tengo en mi pueblo, todavía no lo he podido releer. Pero lo descubrí porque lo tengo, lo mencionaba mucho lo del latillo. Digo, tengo algo que empieza por atillo, que tiene atillo, y todos los cómics que tengo guardados con una especie de archivador, ¿no? Guardado, y puse atillo, entonces me salió Bernardillo, el genio del atillo.
Bermudillo.
Pero se cayó en mis manos, no sé cómo, y no tengo ni... O sea, no me acuerdo mucho, sé que era un cómic infantil,
Pero no lo retienes en la memoria, tan solo este detalle, ¿no? De
la tilla. Sí, porque lo miré el título nomás, yo sabía que tenía algo de latillo, y por casualidad, entonces, efectivamente, pues pasa que sabes que este cómic. Pero ya te mencionaba lo de latillo, pues de eso de pequeño, que se te mete esa palabra, que aprende latillo, ese es el gatillo. Pero que te digo que el cómic no me acuerdo casi nada.
Pues hicieron bien de la traducción cuando lo pusieron en español hacer este juego de palabras que siempre lo hace muy fácil de recordar, ¿no? Es típico, ¿no? Anacleto, claro, agente secreto, claro. Bermudillo, genio del latillo, esta rimita pues siempre te hace como más fácilmente recordarlo.
Pues fíjate, le ha valido.
Te cuento yo un poco de qué iba. Bermudillo era un enanito, era un señor bajito, redondete, iba con un trajecito como buen personaje de cómic que se precie siempre con la misma ropa, su traje verde, con su gorrito con una pluma y un latillo que tenía la cualidad mágica de que podía albergar cualquier cosa. Era un poquito como lo que viene a ser ahora el bolsillo de Doraemon.
De Doraemon, exacto. Sí.
Que puede meter todo, puede meter cualquier cosa.
Se metía todo allí, ¿no?
Y luego, claro, sacaba al hombre cosas sorprendentes del latillo que nunca te explicaba por qué cómo puñetas tenía el hombre ahí y todo el armario ropero y todo. Y cualquier cosa, ¿no? Incluso agua o lo que fuese. Era el. La historia estaba encargada, sí, bueno, evidentemente tenía un componente bastante infantil, porque además tenía una componente un poco de moraleja siempre a lo largo de la historia, ¿no? como algo filosófico, sí, con una enseñanza. Y bueno, voy a comentar un poco este en concreto, era el número uno, que se llamaba La princesa rebelde, el primer número, y que aquí en España lo publicó Editorial Bruguera en la colección Gran Bravo. Solo llegaron a sacar 6 números. Pero el cómic, sí, aquí en España solo se publicaron 6 números, aunque también, o sea, lo que son propiamente. Aunque también estaban en la revista Zipi Zape, alguna vez aparecían, o en algún tipo de revista aparecían algún trocito, lo típico de aquella época. Pero este cómic es un cómic holandés creado por el dibujante Pieter Cornelis Wiegand. Y por el guionista Tom Roth. Pues nada, simplemente destacar muchísimo la labor del dibujante, que a pesar de que era un dibujo caricaturesco, le impregnaba de un estilo muy realista y preciosista, de unos paisajes realmente que te quedaba embelesado mirándolo. Y el guionista, como comentaba antes, que hacía una especie de moraleja o de historia que te daba una enseñanza de este personaje, que era realmente amable, era un ser súper entrañable. Aparece un poquito Papá Noel, pero más pequeñito y redondo, ¿no?
Bajito,
Papá Pitufo.
Sí, como Papá Pitufo, pero con un latillo mágico que a mí me encantaba. Y bueno, era un cómic también de mi infancia. Es lo que tú dices, muy difícil de encontrar estos números, prácticamente nadie lo encuentra. Yo tengo dos. Le recomendaría sobre quizá uno del Reino de los Animales, que está muy bien, en el que había una metáfora allí, porque se entraba en el reino en el que los animales hablaban y se los comían y bueno, hablaban.
La historia bruguera tiene auténtica joya, ¿eh?
Fíjate. Pero bueno, allí en Holanda este es como Mortadelo y Filemón. Han hecho un montón y montones de números, pero bueno, a ver quién se pone ahora a buscar números aquello y traducirlo en alemán.
Del holandés. Uno de ellos lo tiene Joaquín, ¿eh? Sí. Aquí nuestro oyente, que por lo que intuyo yo, es un gran aficionado al cómic también.
Sí, bastante.
¿Cómo cuántos cómics puedes tener tú, Joaquín, en casa?
Pues en casa, entre mi casa de aquí de Almería y el pueblo, puedo tener unos 1000 cómics.
Me ha gustado el sistema de clasificación que lo tiene ahí y el ordenador, impresionante.
Sí, porque si no, me llega a comprar cómics por 2 veces.
Y tiene una entrevista, Joaquín, y algún día te la haremos, ¿eh?
¿Cómo?
Que tienes una buena entrevista, yo creo, ¿eh?
Como aficionado y coleccionista, desde luego, vaya.
No, seguro que sí.
Bueno, pues ya hablamos de premios. Venga, vamos a la
parte. ¿Qué se lleva, Joaquín? A ver.
Pues para empezar, se lleva dos entradas de cine, ¿no?
Sí, señor. Cine Monumental, en Almería.
Te vienen bien, ¿no? Tú sí puedes llevar. Sí, tú eres de aquí de Almería. Por fin estábamos deseando que alguien pudiese llevarse la entrada de cine.
Sí, porque ganaban de Málaga, de Granada, de Barcelona, de Madrid, pero de Almería. Es el primer oyente de Almería que se lleva el premio.
Por lo menos en esta temporada, ¿no?
Sí, sí.
Y también tienes dos revistas de La Duna, cualesquiera tú quieras.
Perfecto.
¿Cuál quieres?
¿Qué numeritos quieres?
Sí, 10 números.
Pues los dos últimos, porque
vale,
no...
el 11...
Y... Bueno, lo conseguimos.
Vale, pues el 10 y el 11... Ya nos ponemos en contacto contigo con otros pases o te pasas por la radio para recogerlo, que son tuyos. Muy bien.
Perfecto, pues Joaquín, lo dicho, enhorabuena. Gracias. Compañero, gracias por estar ahí escuchándonos.
Siempre.
Y que sigas con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Nos ponemos en contacto contigo, ¿vale?
Muy bien.
Gracias.
Bravo, hasta luego.
Sí, señor.
Oye, y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchísimas gracias. A vosotros. Y naturalmente vamos a por el concurso, es decir, que sigue vigente, con nuevas frasecitas para la próxima semana.
Sí, hasta ahora ha sido Javi el que se ha puesto a rebuscar entre su multitud de cómics que tiene que tener también.
Yo no lo tengo informatizado, soy más vago, tampoco tengo tanto.
Y esperemos que sea igual de difícil que el que busque la
semana. Vamos a verlo.
Vamos a verlo, listo. Primera frase esta semana, atención, es un diálogo entre dos personajes. Personaje número uno. ¿Qué noche hace tan espléndida? Esto es lo que dice el personaje número uno. Personaje número dos. Pero vaya calor, parece que estamos en verano. La última frase. Mucho peor, estamos sin whisky.
Esa frase.
Yo creo que ataque un poquito.
Yo creo
esto.
Que es fácil.
Sobre todo por la última, ¿eh?
Sí,
significativo. Pero bueno, no vamos a decir nada más porque.
Nada más.
Ya veremos. Ahí ya veremos a ver si hay gente avispada.
Vehículos rápida. Para acertar, para llamar, para ponerse en contacto.
Correo de La Duna. info.laduna@gmail.com. Pero claro, también puedes coger el teléfono directamente, si no tienes internet, pero tienes teléfono, y marcar el 950-3030-00. Y nada, uno de nuestros amables colaboradores, si no es Yoshio Kasimoto, pues será un otro.
Marcelina, Eloisa, Marcelina,
pues te coge el teléfono y
incluso
recibe tu respuesta. E incluso también puedes escribirle al correo de Candil Radio, que es diasderadio@candilradio.com.
Madre mía, madre mía, qué cabeza, qué
correcto,
memoria,
sí,
qué
señor.
Memorión.
Por eso es el presidente. Sí,
hombre, será joven.
Toda la fin de semana comiendo rabitos de pasa.
Claro.
Han servido y han dado su fruto.
Tiene pues trágica memoria.
Ponte a ello desde ahí, adivina el cómic de P.A.P.A. en Planeta Duna. Y nos vamos, de gran final, agradeciendo, por supuesto, a Moviola, agradeciendo hoy a nuestro invitado ilustre que nos acompañó, Javier Cosnava. Hemos conocido esa obra, El buen hombre, ¿no? Que, bueno, pues es la novedad, como digo, Moviola, con el capitán Caparrós David, con Madre en la distancia y con Santiago Girón, y con Javi Sánchez y Juan Beltrán. Javi.
Pues nos vamos con una canción también relacionada con la guerra, parecía que lo he hecho a propósito todo, que se llama The Partisan, El Partisano, de Leonard Cohen.
Que empieza así, poquito a poco. Sí. Hace unos días ha cumplido 75 tacos ya Leonard Cohen. Amiguitos, amiguitas, hasta la semana que viene.
Y usted que lo vea. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind. Through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Come from the shadows.